Durante mucho tiempo, la sociedad ha colocado obstáculos ante las mujeres que querían entrar en las ciencias. Sally Wright, astronauta.
Esther Lázaro es investigadora científica en el Centro de Astrobiología, adscrito al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable del Grupo de Estudios de Evolución Experimental con Virus y Microorganismos, doctorada en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva muchos años dedicándose a la ciencia, pero cuenta que de niña no pensaba en ser científica, a lo mejor porque creció sin referentes femeninos en ese campo, y es por ello que ahora Esther es divulgadora, imparte charlas y cuenta su experiencia en el campo de la ciencia a otras mujeres, también niñas, para que sepan que hay grandes científicas y que ellas, si quieren, tienen mucho por hacer en el terreno de la ciencia. Esther, creo que te costó identificar tu vocación. ¿Nos explicas por qué?
Bueno, cuando yo era niña, pues vivía en un pueblo pequeño. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa, como era lo normal en aquella época, por otro lado. A mí me gustaba estudiar, siempre me ha interesado los estudios, ¿no? Lo que pasa es que yo, las únicas mujeres que veía que trabajaban en algo relacionado con lo que a mí me gustaba, que era aprender, pues eran las maestras. Entonces, pues realmente yo no veía más allá. Lo que quería era ser maestra, porque además en el colegio, pues cuando nos hablaban prácticamente de cualquier tema, los protagonistas siempre eran hombres. Así que pensaba que la mayoría de las profesiones me estaban vetadas. Entonces, yo crecí con esa idea, que lo único que podía ser, si quería estudiar, era ser maestra. Además, pues a mi familia les parecía bien, pues porque veían lo mismo que veía yo, simplemente.
O sea, que una vocación para la docencia ahí estaba. Creo que ya una vez que emprendes tu carrera en el mundo de la ciencia, bueno, previamente, antes de la investigación, pasaste un tiempo en la industria farmacéutica.
Sí, es cierto. Fueron un par de años, porque siempre me había interesado mucho el diseño de nuevos fármacos, ver cómo se podrían curar enfermedades. Lo que pasa que, bueno, entré en una empresa farmacéutica pequeñita, donde sobre todo se hacía control de calidad de fármacos, o sea, que no se hacía investigación. Y de hecho, la cerraron, y cuando cerraron, pues tampoco me sentí muy desafortunada. Cuando sí que me sentí luego ya afortunada fue cuando pude incorporarme de verdad a la investigación básica otra vez.
¿Cómo fue esa incorporación a la investigación?
Bueno, pues cuando yo ya estaba estudiando el bachillerato, pues me di cuenta de que me gustaban las ciencias, sobre todo la química y la biología. Entonces decidí estudiar biología con la idea todavía de quizás pues prepararme unas oposiciones y ser profesora de secundaria de biología, ¿no? Sin embargo, según iba estudiando la carrera, pues lo que me iba dando cuenta era que más que dar clases, que a mí lo que me gustaba era contribuir a aumentar el conocimiento. O sea, veía que todavía quedaban muchísimas cosas por saber y yo quería ayudar a desvelar todo eso que faltaba. Así que ya cuando acabé, claramente decidí que no me dedicaba a la enseñanza, aunque me gustaba, ¿eh? Pero no me iba a dedicar a eso, sino que busqué un centro donde poder hacer el doctorado. Tuve suerte, porque no siempre se consiguen becas para hacer el doctorado, y hacerlo sin una beca es muy duro. Yo conseguí una y entonces, pues bueno, pues pude comenzar esos primeros pasos en la carrera científica.
Ahora te dedicas a la astrobiología, que me gustaría que nos contaras qué es.
Bueno, la astrobiología es una ciencia que lo que estudia es el origen y evolución de la vida en la Tierra y también intenta encontrar si puede haber vida en otros planetas. Por ejemplo, hace poco hemos visto el lanzamiento de la sonda Perseverance, bueno, el aterrizaje en Marte de la sonda Perseverance, pues en parte del equipamiento que lleva ese rover, pues han colaborado personal de mi centro. Yo no me dedico a eso, yo me dedico más a estudiar la evolución de la vida y la verdad que es un tema precioso y me considero muy afortunada de poder estar trabajando en él.
Ese centro en el que trabajas es el Centro de Astrobiología, asociado a la NASA. ¿Cómo llegas ahí?
Pues bueno, la verdad que la llegada aquí fue un poquito extraña, por así decirlo, porque yo me había quedado en paro después de mi breve paso por la industria farmacéutica. En ese tiempo tuve dos hijas. Y lo que nos pasa a muchas mujeres, ¿no? Pues después de eso, pues creí que las puertas de la ciencia se habían cerrado definitivamente para mí. Y milagrosamente vi un anuncio en el periódico un día en el cual comentaban que se estaba haciendo un centro nuevo de investigación que iba a investigar en estos temas que he comentado, origen de la vida, vida en otros mundos, y que necesitaban doctores jóvenes para impulsarlo, para comenzar a ponerlo en marcha. Y entonces pues pensé que no tenía nada que perder con enviar mi currículum aunque sinceramente no pensaba que a mí, que ya había dejado la ciencia básica y que además tenía dos niñas pequeñas, me fueran a coger en este centro, ¿no? Pero bueno, milagrosamente, pues así sucedió. Me llamaron, me dijeron que bien, que les interesaba mi experiencia y la verdad que hasta hoy.
Eres madre de hijas y estás interesada además también en investigar el problema de la desigualdad de género en el ámbito científico, porque yo ya decía que impartes periódicamente incluso charlas en colegios, en institutos. No sé si manejas datos sobre esa desigualdad actualmente. Si nos movemos en cifras o en porcentajes, ¿sois todavía pocas mujeres con respecto a los hombres las que os dedicáis a la ciencia?
Yo te puedo comentar los datos del CSIC, que es el mayor organismo público de investigación de España y creo que reflejan muy bien la realidad de la ciencia en nuestro país. Los datos lo que nos muestran es que a las mujeres sí que nos gusta la ciencia, porque de hecho el número de mujeres que inician estudios de doctorado es prácticamente igual al de hombres, si no incluso un poquito superior. Sin embargo, lo que sucede es que según se va progresando en la carrera científica, el número de mujeres cada vez se hace más pequeño en proporción y el número de hombres cada vez se va haciendo más grande en proporción, hasta que llegamos al puesto de mayor nivel, que se llama profesor de investigación. Pues bien, entre los profesores de investigación, el 73,5% son hombres y el 26,5% son mujeres. O sea, es una diferencia, son datos de este año, y es una diferencia que a mí me parece abrumadora. Y si te vas al escalón inferior, que es el de investigador científico, pues hay un poquito más de mujeres, pero tampoco es para echar cohetes. Hay un 35% de mujeres solo. ¿Esto qué significa? Pues que muchas más mujeres que hombres en algún momento de su carrera científica deciden abandonar, deciden dedicarse a otra cosa. O bien deciden que no progresan más, que se quedan donde están. Y eso, hombre, pues yo creo que es bastante negativo para nosotras, ¿no?
¿Pero tú cuáles crees que pueden ser las causas? Estamos hablando de techos de cristal en el ámbito científico porque vienen impuestos desde fuera o porque a lo mejor las propias mujeres llega un momento en el que creen que no pueden seguir más allá, porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos limitaciones. ¿Tú a qué crees que obedece?
Bueno, que hay techos de cristal, yo estoy absolutamente segura por esta proporción que hemos comentado. También por el hecho de que la mayor parte de los directores de centros de investigación sean hombres, o sea, que el techo de cristal está ahí. Pero yo no creo que la ciencia en particular nos ponga zancadillas a las mujeres, sino que esta sociedad no es igualitaria y entonces, pues, las mujeres en general tenemos más dificultades en el ámbito laboral y la ciencia no es una excepción. Como tú has dicho, es cierto que a veces esas zancadillas nos las ponemos las propias mujeres, porque esto es opinión mía, pero creo que no me alejo mucho de la realidad, y es que las mujeres nos autoexigimos mucho más que los hombres, y ese perfeccionismo muchas veces hace que no mostremos nuestros logros, y entonces acabamos volviéndonos invisibles. Eso cuando te pasa a la mitad de tu carrera científica, pues te puede llevar a que no te postules para puestos de alto nivel, o sea, que no es que no seamos capaces de lograrlo, sino que nosotras mismas no nos presentamos ya a esos puestos.
Tú misma también has dicho en tu experiencia personal que has dudado, ¿no? Que dudabas en algún momento, pues cuando entraste en donde trabajas actualmente, en este centro de astrobiología, que hasta dudaste antes de presentar tu currículum.
Efectivamente, porque yo ya veía que sobre todo ahí lo que veía era que yo tenía dos hijas pequeñas, una recién nacida y otra de 3 años. Y entonces yo dije, bueno, en cuanto vean mi situación, pues van a pensar que mi compromiso profesional va a ser menor, independientemente de cuál sea mi currículum anterior, porque querían gente pues que realmente tuviera mucha energía, mucha ilusión para empezar a impulsar un centro nuevo como este. Yo ilusión tenía, pero claro, tenía que demostrarlo, a mí no me conocían. Entonces yo pensé que ese hándicap, entre comillas, lo de hándicap, de tener dos hijas, pues que me iba a perjudicar, porque realmente las expectativas de la sociedad van por ese lado, van porque las mujeres todavía nos sigamos dedicando más a los cuidados, no solo de los niños, sino también de los mayores. Eso a nosotras, por un lado, nos genera culpa, pero a las empresas, a los centros de investigación, lo que les genera es desconfianza también, de que en algún momento pues que podamos abandonar más fácilmente que los hombres.
Y cuando llegáis a un determinado nivel en el ámbito científico, ¿tú sabes si, por ejemplo, a la hora de obtener ayudas para proyectos de investigación, ahí hay igualdad de oportunidades?
Sí, en eso yo creo que sí. O sea, cuando se piden los proyectos de investigación, que es lo que es la financiación que a nosotras nos permite realizar nuestras investigaciones, yo diría que el porcentaje de éxito es igual, sea mujer o sea hombre. Lo que pasa es que hay menos proyectos liderados por mujeres porque somos menos. Pero el porcentaje de éxito es bastante similar.
Afortunadamente, desde 2012, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha específica más allá de reivindicar el Día de la Mujer. ¿Crees que todavía son necesarias, son importantes este tipo de iniciativas, sobre todo para visibilizar el trabajo que hacéis las mujeres científicas?
Sí, por supuesto, porque esta escasez de referentes que yo he comentado cuando yo era niña, yo creo que la sigue habiendo. Y sigue habiendo, sobre todo, escasez de referentes de personas normales. De que las científicas somos personas normales, no somos ni grandes genios, ni personas que no tenemos una vida personal, somos gente normal, simplemente nos gusta esta profesión y ponemos bastante empeño en ella. O sea, es una profesión exigente, no lo voy a negar. O sea, no es una profesión que tú le dediques tu tiempo de 8 a 3 y luego te olvides. No, normalmente te vas a tu casa y sigues pensando en tus trabajos, en tus investigaciones, de dar muchas vueltas. Pero eso hace que saques tu pasión y eso también es bonito. Yo creo que eso hay que transmitírselo a las niñas, que te vean que luego eres una persona normal, capaz de divertirte, capaz de contarles un chiste mientras le das la charla, pero que vean esa pasión que tenemos las mujeres cuando nos dedicamos a algo que nos gusta, el empeño que podemos poner.
Pues Esther Lázaro, investigadora científica, gracias por contagiar ese entusiasmo, porque además la sociedad actual cada día se enfrenta a retos más complejos, lo estamos viendo con la pandemia del coronavirus, y la ciencia puede ser, yo creo que va a ser indudablemente nuestra tabla de salvación, y sería una torpeza prescindir de la mitad de la población, prescindir de las mujeres en este tipo de cuestiones como son la ciencia. Gracias por contagiar ese entusiasmo.
Gracias a vosotros.